La Gabarra.
Nos subimos todos ya a La Gabarra con el patrocinio de Ercot Security, su tienda de seguridad en Bilbao.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercotsecurity.es.
Pues hasta las 3 de la tarde, la opinión en clave rojiblanca en nuestra Gabarra. César García, socio compromisario, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Primer titular, ¿qué ves para hoy?
Pues bueno, un partido donde ya no hay segundas oportunidades. Creo que este partido, si no se transforma en tres puntos, yo ya me olvidaría de toda la película esta de la Conference.
Y vamos también con dos compañeros de la Cana Yesca. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeon, bienvenido.
¿Qué tal, Mendy?
Es la primera vez que coincidimos tú y yo, ¿eh?
Sí, es verdad, la primera vez que coincidimos.
Aquí nos cruzábamos muchas veces, a ver cuándo toca. Pues mira, ha tocado hoy día de partido. ¿Cómo lo ves? Así, digamos, a modo de titular.
Pues bueno, pues yo lo veo complicado, porque el Granada se está jugando el descenso, está a dos puntos del descenso, y lo que estoy de acuerdo un poco con lo que dice César, que es un partido definitivo, hay que ganar sí o sí. Hay que sumar los tres puntos, porque si no, Europa se complica muchísimo.
Y también nos acompaña Juanma Velasco, Diario Marca, Arratsaldeon.
Opa, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
Sigues circulando con la bici como si no hubiera mañana, ¿no?
Sí. De hecho, Superman López se ha retirado hoy del Giro, te lo aviso, ¿eh?
Superman.
Para que lo sepas.
¿Y vas a entrar tú?
Sí, creo que voy yo. Si se va Superman, entra Batman. Se va Superman.
Cuando termines aquí, para allá que te vas, ¿no? A Sicilia.
Sí,
vale.
Corriendo.
Bueno, ¿y tú qué? Hoy en Granada, ¿qué ves?
No veo al Granada del 2-6. Porque
hombre,
eso sería...
A poder ser, ¿no?
No, ayer hablando con mi compañero de Granada me dijo que llevaban 138 días sin ganar en casa, o sea que algo será, por
sí,
algo
sí.
Será.
Hemos hablado antes de esas cifras.
Espero que el Atleti decida intentar hacer por fin una tacada de tres victorias seguidas, que no creo que se va a dar, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que van a ganar los tres partidos que quedan, ni por asomo. Pero bueno, si no ganas el primero, seguro que no puedes ganar el segundo. Espero que ganen.
Es que ese es el problema, César, que, claro, lo que le decía el compañero de Granada, Juanma, y lo que antes también revisábamos, ¿no? El hecho de que el equipo nazarí no gana en casa desde el 22 de diciembre, aquel 2-1 al Atlético de Madrid. De hecho, venía de ganar también en la semana anterior, sumó dos seguidas, y la última, eso, va para 5 meses.
Pues bueno, que no seamos como de costumbre los que rompen este tipo de rachas, ¿eh? Que sigan con sus 2-6 fuera en la siguiente jornada que les toque... como visitantes, pero vamos, sería ya del género bobo el ser el equipo que acaba con una estadística de esa índole. Yo tengo confianza en que hagamos los deberes, que no salgamos con la empanada que suelen luego argumentar cuando nos pegan en el morro nada más empezar los partidos, y que verdaderamente, pues lo que suelo pedir siempre, que toda la palabrería y todo lo que es muy fácil decir a un micrófono, pues que se traduzca en que se sale a por el partido desde el minuto uno.
Carlos, ¿ejerceremos otra vez de equipo aspirina y estas cosas?
Bueno, yo espero que no. Tengo deseos que no, aunque bueno, también hay que tener en cuenta que el Granada viene con Caranca, no ha perdido, viene con dos empates y una victoria, el 2-6 del otro día, aunque él dijo ayer que fue un poco engañoso, que fue más por errores del contrario, sobre todo de su portero.
Se habló de un mal primer tiempo.
Sí. Y que más méritos de ellos, pero bueno, es un 2-6 y eso les habrá dado confianza.
Bueno, el caso es que es un partido con necesidades para ambos, ¿eh? Porque ellos están dos puntos por encima de la permanencia y, Juanma, nosotros a uno del Villarreal, que juega el jueves en Vallecas. Bueno, vamos a ver las cuentas que nos dicen al final, porque no sé quién de los dos, César, eras tú, o no sé quién ha comentado antes que lo de los tres partidos, ganar los tres. Igual eres tú, Juanma.
Yo.
Eres tú mismo, ¿no?
Sí.
Eso es, lo de ganar los tres, que dices que no lo ves.
Hombre, no lo han hecho desde la época de Garitano. No creo que vaya a ocurrir ahora al final, porque sí.
Bueno, hombre, alguna vez tiene que ocurrir, ¿por qué no?
Sí, porque hace la comunión la hija de García, pues, y el regalo.
Pues es una razón de peso y creías que no.
Es más, voy más lejos.
A ver.
Tengo dudas de que ganen uno de los tres.
Pero vamos a ver, Juanma. Hombre, no. Uno de los tres.
Sí.
Hoy Granada, domingo Osasuna y el siguiente domingo en el Pizjuán. Con un Sevilla que yo creo que ya estará clasificado. Ya sé qué vas a decir, sí. que también teníamos ahí la opción de ir a Europa y la liamos.
Aquel partido
con Caparrós. Es,
aquel partido
con Caparrós en el Sevilla, digo.
Aquel partido del Sevilla-Atleti es mucho más histórico que el Atleti-Levante de aquí. Aquel que se salvó el Atleti, que se hablaba de que si Mané y Ondarru tienen buena relación con el Levante, de haber estado con ellos, pues bueno, el del Sevilla con Caparrós fue mucho más claro. Era, mete gol, mételo. Y luego el segundo gol lo tuvieron que meter porque ya... Es que hubo un tío que se fue con el balón, con el portero vencido, se tiró a la derecha para hacer un centro, como diciendo, a ver, llegar a despejarla. Y claro, se la encontró y el otro dijo, pues es que yo tengo que chutar, no puedo. Cosas de esas hemos visto.
Pero me has dejado muy preocupado, ¿eh? Digo porque puedas tener razón y entonces sí que, ya no digo ganar los tres, que yo tampoco lo creo, pero no ganar ninguno de los tres, Carlos, Juanma está en modo pesimista, ha venido hoy aquí, no sé por qué.
Sí, sí,
no sé si se
pesimista.
Ha sentado en el sitio de Zubieta o algo ha pasado.
Este es eso, ¿no? Es que me están pegando unos tics raros. O sea, según me senta ahí,
¿no?
Yo creo que
unos calambrazos
está Zubieta.
Hombre, yo creo que el de hoy está difícil, pero el siguiente, el de Osasuna, en teoría está algo más fácil, ¿no? Porque Osasuna ya no se ha jugado nada, está ahí en tierra de nadie en la clasificación, entonces ese partido tiene que ser de victoria sí o sí. Y el último, el Pizjuán, pues bueno, lo que dices, el Sevilla se supone que estará ya en Champions clasificado y también se está mostrando muy irregular. Yo igual el más difícil veo el de esta noche.
En teoría para mí también. Sí.
Sí, pues, el de hoy es más
complicado. Lo que tiene en juego el rival, ¿no? Cosa que no sucede con Osasuna y con Sevilla.
Es que es lo que dice Carlos. El de hoy es el que se juega algo, el rival. Y se juega algo como vivir. Y cuando te juegas vivir, es muy complicada las cosas.
Lo que pasa es que, claro, por otra parte, lo vimos, y mira, también nos iba a preguntar por la última referencia, ¿no? El 0-0 ante el Valencia, más allá de circunstancias que ocurrieron, con un arbitraje nefasto, con los insultos a Bordalás, que lógicamente no nos parecen correctos, como tampoco nos parece nada correcto a la propuesta futbolística de ese señor. Pero más allá de eso, César, empiezo por ti. Nada, apunte de lo que fue el otro día ese empate en la Catedral.
Pues partido bronco, desagradable, donde pues se constató una vez más que en cuatro partidos no hemos dado con una fórmula para vencer a ese equipo. Este año hemos jugado cuatro partidos contra un Valencia de Bordalás, y digo un Valencia de Bordalás porque es su primera temporada allí y no me sirve lo que fuese el Valencia de la anterior temporada como podía ser el Getafe de la anterior, que era donde estaba Bordalás. Yo lo que quiero decir es que este año... ni técnico, ni jugadores, ni combinación de técnico y jugadores, ni atmósfera, ni nada, no hemos conseguido doblegar a ese equipo. Este señor, cuya propuesta es tan antiestética, tan desagradable y que al final tampoco le da tantos resultados, salvo meterse en la final. Está en una posición que habla bastante, de una forma bastante gris del Valencia este año. El hecho es que nosotros no hemos sido capaces en cuatro partidos de doblegarle. Y el principal problema es que si tú no planteas algo que al principio del partido te ponga el partido en franquía, él va a estar en su salsa. Y si le pones las cosas cuesta arriba, pues posiblemente tenga que renunciar a todo su ideario y jugar de otra forma. Yo creo que el equipo se acaba contagiando de esa forma de jugar. El árbitro lo permite. Y la grada se convierte también en arisca y centrada en otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque estábamos, yo, como decías antes, estoy totalmente en contra de ciertos gritos que se oyeron en San Mamés, pero al final si estamos más pendientes de Bordalás y de la forma de jugar de su equipo, pues no le estamos sumando en demasía a los nuestros, ¿no? Yo creo que el desquice al final es total y es posible que te dure el partido tres días y sigamos con lo mismo. No me dio la sensación de que del minuto 1 al 90 hubiese un vuelco fundamental que digas, oye, joder, ¿cómo ha cambiado el partido? Ni por ninguna decisión, ni por ninguna cuestión que ocurriese en el campo, ¿no? Lo bueno del tema es que este año no jugamos más contra ellos. Lo siento por los aficionados del Valencia que tienen que tragarse eso cada semana y encima pagar por ello. Pero realmente uno de los comentarios que recibí de un amigo me hizo reflexionar. Dice, joder, 43 puntos, décimo clasificado, 0-0 y perdiendo tiempo. No sé qué busca esta gente, ¿no? Y es cierto, o sea, si ellos tenían alguna mínima posibilidad de algo, era basada en ir a por el partido y da la impresión de que les valía con empatar y con conseguir, pues con no perder, ¿no? Y bueno, pues el Athletic tampoco hizo mucho, más allá de la falta de tino que tenemos en el último momento, sobre todo, y
o sea, centrado y el remate al larguero del Búfalo en el 94.
Sí, sí. Que por cierto, luego supongo que podremos hablar del Búfalo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Vale.
Sí, sí, sí.
A ver, yo creo que el Atleti mereció ganar. Tuvo Iñaki Williams dos o tres incluso oportunidades, el remate larguero de Villa Libre, y el Atleti se mereció ganar. Es verdad que la propuesta futbolística no fue muy bonita, pero bueno, lo que es triste es la propuesta de Bordalás. Y no es lo mismo dirigir al Getafe que dirigir al Valencia, porque yo creo que eso le va a pesar como entrenador. El Valencia no se puede permitir tener un entrenador así, con esa manera de jugar, cortando el juego, haciendo faltas, los jugadores están más por el suelo que manejando el balón. Me parece muy triste, y lo vuelvo a repetir, no es lo mismo entrenar al Getafe que entrenar al Valencia.
Juanma, te veo muy pensativo con lo del otro día. Todavía le estás dando vueltas y no me extraña.
Hombre, claro. Lo de vuelta, por lo que ha dicho César, es que has jugado 4 veces contra el Valencia y no lo ganó nunca. O sea, ahí hay un claro error. O sea, más allá de que el portero hizo 2 buenas paradas a Iñaki Williams
y
luego el cabezazo al larguero de Villalibre, más allá de eso, tú no has propuesto. Es que no has podido hacerlo otra vez. Otra vez te ha llevado. El Valencia no se jugaba nada.
Porque además, claro, si me dices que es un rival y un entrenador que tiene diferentes esquemas, diferentes propuestas, pues hombre, igual un día te juega de una manera, otra de otra, y es difícil calibrar, ¿no?, cómo puede jugar ese siguiente día que te enfrentes a él. Pero hombre, más claro que cómo juega el Valencia Bordalás no puedes tenerlo.
La segunda,
y vienes de jugar 3 veces contra ellos.
La segunda declaración de Marcelino en la rueda de prensa fue bien clara. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar.
Sí, o sea, es
dices, pues si sabes, hombre, haz algo diferente o inténtalo.
Yo creo que el equipo mejoró cuando salió vencedor en en la segunda parte. Yo creo que el error fue no sacar a vencedor desde un principio, me parece, ¿no? Porque hubo más fútbol en ese momento.
Sí, pero bueno, nada que nos sorprenda, ¿no? Porque con Dani García y con Vesga tienes muchas características positivas a la hora de, sobre todo, ¿no?, de destruir el juego rival. A la hora de crear tienes más problemas. Y eso es lo que, bueno, pues nos dimos cuenta de cara a la segunda mitad.
Y encima cuando tienes que pegar contra un rival que lo mejor que tiene es Carlos Soler y lo tienen un poco arrinconado, porque es un pedazo futbolista. Pero luego ya te tienes que pegar contra figuras como Diakabí y gente así, pues hombre, para pegarse Dani García y Vesga están muy bien con ellos. Claro. O sea, van a aguantarlo.
Claro.
Pero luego hay una cosa que se llama balón que hay que moverla. Y en el segundo tiempo, es lo que dice Carlos, en el segundo tiempo se llegaron mucho mejor, porque hubo hubo otra verticalidad.
Pero fíjate que el Valencia salió con Diakabí de medio centro. Es triste, ¿eh?, que el Valencia no tenga un medio centro más creativo para apostar en esa posición.
Nos dice aquí un oyente, el Valencia ha metido más goles que nosotros, te ha encajado más. Luego la gente que ve al Valencia ve más goles que nosotros. Dejémonos de mirar a la gente por encima del hombro. Al Valencia en 34 partidos le había metido 49, nosotros en 4-2. Dejemos de hablar de Bordalás, mirémonos. No, sí, eso está muy bien. El tema de que nosotros somos los, en general, ¿no?, los principales culpables de lo bueno y de lo malo. Pero bueno, el otro día nos medimos a este Valencia y a este técnico que, como bien apunta Juanma, pues no hemos conseguido vencerle en 4 partidos, no en 1-2, en 4 partidos. Y lo que tampoco es una novedad, César, es que cuando tenemos esa opción de dar el salto caemos al vacío. Esto ya tampoco es nuevo.
Sí, ciertamente. Y jugándote los cuartos con un equipo que no tiene en principio objetivo, como ocurrió el otro día. Yo echo de menos, pues el que me oiga con asiduidad dirá, es que siempre estás con lo mismo, pero es que realmente es muy fácil decir al micrófono lo que el del otro lado quiere oír, pero luego obras son amores. Yo es que no veo convicción en muchos de los momentos en que hay que dar el paso, no veo convicción más que en las declaraciones. Y no me pareció ver ese Athletic que antaño, cuando había que hacer una remontada o jugabas contra el Salamanca de turno o el Mallorca de no sé cuándo o el Las Palmas, que salías a Samamés y sabías que en los 20 primeros minutos, si no se resolvía el partido, por lo menos se habían puesto medios para intentar resolverlo. Explosividad, efervescencia. No sé, no, yo echo de menos eso, y cuando tú realmente quieres ir a por un objetivo, que lo has tenido ahí cerca, que el Villarreal había pinchado previamente, que... No, perdón, era la Real la que había jugado previamente. No,
contra
estaba...
Levante el viernes. Jugó,
eso
sí,
es.
Perdió contra Levante el viernes. Sí.
Tú sabías que se te estaban poniendo las cosas un poco de cara, ¿no? Y dices, coño, yo espero un poco más, y espero más de jugadores, de técnico y del grupo en general. Y es lo que tú dices, Mendy. Son tantas y tantas veces, o sea, que ahora no vale nada mirar el partido aquel que se falló contra el Cádiz, contra el Rayo, contra el otro, ¿no? O sea,
el Celta.
La vida te ha dado nuevas oportunidades y casi lo mismo. Yo creo que este Valencia era ganable. Lo que hay que encontrar es la fórmula para ganarle y crear la convicción en los jugadores para que salgan, digamos, a tirarse por el precipicio si hace falta, con lo que les dice el entrenador. Y yo no veo eso.
Yo también lo eché en falta un poco, sobre todo en la primera parte, más fútbol para ganar Valencia, que era un partido que había que ganar sí o sí. Sí, es verdad que el equipo mejoró en la segunda parte y que tuvo oportunidades de ganar el partido, lo que hemos dicho con Williams y Villalibre. Y si gana el partido, pues esa propuesta de Bordalas hubiera quedado en nada, pero bueno, no ganó. Y es verdad que también en Betis el equipo no respondió, contra el Betis en Sevilla, al Getafe no le ganó aunque tuvo oportunidades, al Villarreal tampoco le ganó, aunque también tuvo oportunidades para ganar.
Bueno, y el penalti clamoroso que nos escamotearon.
En Villarreal.
En Villarreal.
En la cerámica, sí, 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 sí.
La mano
más clara de los últimos meses y no la pitaron, sí, eso es cierto.
No, y además fíjate en qué partido y con qué rival, porque ahora, además lo decía muy bien ayer Marcelino, ahora el Villarreal tendría un punto menos y nosotros dos más. Claro,
dos más.
Había que haber marcado ese penalti y luego tampoco el partido seguramente habría seguido por lo menos derroteros. Ahora ya es hablar de fútbol ficción. Pero bueno, Juanma, por cerrar el tema este de los saltos al vacío que solemos dar habitualmente.
Pues que hoy tienes otra oportunidad de no darlo. O sea, hoy puedes decir, ¿voy con paraguas o voy sin él? O sea, ¿me mojo o no me mojo? Hoy lo ves. Hoy es el día que tienes que decir, mira, voy a estar aquí.
Dice que uno, las caras que ponía Guedes cada vez que uno de su equipo se tiraba al suelo para perder tiempo, este quería ganar. Y añade, por eso estaba en el banquillo. Los que quieren ganar no forman parte del once de Bordalas, ¿no?
Es que sorprendí un poco la...
No sé. Yo ayer, por ejemplo, escuché en una radio, te voy a decir la verdad, diría en qué radio.
Pero no te acuerdas.
No, es que no me acuerdo. Como son varias las que escucho, pues no me acuerdo.
Me parece bien.
Le achacaban a Bordalas que había sido capaz de cambiar la forma de jugar de Guedes. Yo creo que también, a veces, con Bordalás es muy fácil meterse con Bordalás. O sea, Bordalás no cambia la forma de cambiar de Guedes ni queriendo. O sea, Guedes sigue jugando igual. O sea, Guedes no se tira al suelo. Es que aquí cualquier... atizar a Bordalás es muy fácil.
Bueno, pero es muy fácil porque...
Es muy fácil. No, pero no sé, pues... ¿en algún sitio pone que no se puede jugar como Bordalás?
No, no, claro.
¿Te puede
no
gustar más o menos?
Ayer decía un oyente, nos mandaba un mensaje y decía que había que quitarle la licencia de entrenador, porque como no propone fútbol, no vale como entrenador, o sea, no puede ejercer.
A ver, Bordalás no propone fútbol, pero acabamos de escuchar un mensaje en el que ha dicho que ha metido más goles
el
que
el
Atlético, ¿no?
Goles. Mira, el Atlético tiene 41 bacalaos y ha recibido 34 goles. Y el Valencia tiene 45 a favor, 49 en contra. Es decir, ha marcado 4 más y ha recibido 15 más.
Sí, pero también es cierto, Juanma, que ¿para qué le va a valer? Le va a valer para ser décimo en la Liga. Y bueno, ha llegado a la final de Copa, no la ha ganado, la ha perdido en los penaltis, pero le va a valer a un Valencia para ser décimo en la Liga.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Con mi amigo Borja Iberre, que durante mucho tiempo, tú le conoces también, porque durante mucho tiempo trabajó en el Atleti, llevaba las comunicaciones...
Sí, sí.
Nosotros a Bordalás llevábamos el caparrós con barba.
Vale, pues ya está.
Es que el Atleti de caparrós llegó a una final de Copa que todos dijimos qué maravilla y hostia.
O como se diga.
Con todo respeto para caparrós, o sea, es verdad.
Yo creo, por ejemplo, en el Atleti a caparrós le sobraron 2 temporadas en el Atleti.
Sí, pero al final.
Yo creo que las dos primeras
dijo,
hizo muy buena
aquí
labor,
estoy a guardar.
Pero le sobraron 2 temporadas.
Sí, pero él estaba, dice, voy a guardar la ropa, que no me metan, buf. Y durante mucho tiempo nos reíamos del otro fútbol. El otro fútbol, es que lo que manda es el otro fútbol. Ah, clasificación, amigo.
Clasificación, amigo.
Pues el Bordalás. O sea, caparrós con barbas, Bordalás.
Sí, pero voy a discrepar un poco contigo, Juanma. Los últimos tiempos de Joaquín Caparrós demostraron que la afición no aprobaba ese fútbol. De hecho, se le silba estando clasificados para Europa y se convierte en una figura controvertida en las inmediatas elecciones que vinieron después, porque no se sabía si sumaba o restaba. O sea que me parece que sí que es consecuente un poco el que opina que ese fútbol no lo querríamos, por ejemplo, para el Athletic, el hecho de que en su momento pues ha sido controvertido incluso con resultados, porque se sacrificó todo al resultado y aún así la gente decía, no, oye, yo creo que aquí hay mimbres para más, que puede ser lo que ocurre en el Valencia, y la afición del Athletic en aquel momento necesitaba otro cambio de rumbo y intentar sacar el rendimiento al potencial que tenían los jugadores jugando de otra forma, como se demostró meses después que se podía hacer.
Sí, bueno,
creo que el Valencia está en esa deriva.
Pero poco tiempo
también
después vino Berizzo queriendo jugar como había jugado Bielsa, alegre, pum, pum, claro, y cuando dice,
no tuvo que cambiar la pizarra, ya no sabía
bueno, entre medias hubo 4 años de Valverde, o sea, quiero decir que no fue inmediato ni con los mismos jugadores, pero bueno, lo que sí fue casi inmediato fue Caparrós Bielsa.
Vamos a seguir hablando de entrenadores, en este caso Marcelino, porque vamos a analizar una frase que ayer pronunció el asturiano en esa rueda de prensa.
Radio Popular, Erri Ratia. Se buscan cocineros y cocineras con ganas de comerse el mundo.
Se buscan pasteleros y pasteleras que quieran endulzar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Seguimos en La Gabarra, muy bien acompañados por Juanma Velasco, Diario Marca, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, y César García, socio compromisario del Atleti. Vamos a escuchar lo que Aitor Martínez, compañero de Deia, le planteaba ayer a Marcelino en esa comparecencia.
Marcelino, el otro día dijiste que habías hablado con Barcala. Bueno, no dijiste su nombre, pero dedujimos que era con él. También has mostrado aquí, en cierta manera, tu enfado por no considerar que eres la primera opción de ambos. ¿Crees o tienes la certeza, si es que la tienes, que no lo sé, de que si consigues el billete europeo como entrenador, todo sería más fácil?
No lo sé. Bueno, desde este punto de vista también te diría, para mí sería bastante triste.
Carlos, estuviste en esa comparecencia y empiezo por ti.
Sí. Bueno, yo creo que tiene razón. Yo creo que él ha hecho un trabajo suficiente en el Atleti para seguir. Otra cosa es que él no quiera seguir y que los precandidatos tengan otra opción. Pero yo creo que ha hecho trabajo suficiente para que no se le valore suficientemente solo por si mete al equipo en Europa, no le mete.
Juanma.
Yo estoy con lo que ha dicho Marcelino. O sea, al final todos queremos que haya una clasificación, él el primero, pero al final funcionas por un proyecto. Si el balón entra, es la última jugada de Sevilla de hace 3 años. Si la de Íñigo Martínez entra en vez de pegar el palo, ¿merece la renovación o no merece la renovación? El trayecto es lo que te lleva a decir si merece la renovación.
Y claro, yo creo que en esa respuesta él precisamente defiende eso, ¿no?
Sí.
Que sería triste que solo piensen en su continuidad.
Exacto.
Aquellos que lo relacionan con si saca o no billete para Europa.
Sí, por eso. Yo creo que va con eso, con la trayectoria de la persona.
Hombre, es verdad que ha ocurrido en otras ocasiones. O sea, han esperado a ver si mete al equipo en Europa a un entrenador, no digo del Atleti, para decidir si la renuevas o no la renuevas. Pero a mí me parece injusto.
Yo, diciendo por adelantado que creo que Marcelino está haciendo un buen trabajo y que solo la impericia de nuestro presidente poniendo las elecciones en esta fecha es lo que ha dificultado que el paso de renovarle o no esté realizado, diciendo eso de antemano, creo que Marcelino, pues desde su prisma, es lógico que piense que un punto más o un punto menos no es la forma de valorar su trabajo, y ese punto más o punto menos puede ser la diferencia entre estar clasificado o no. Pero también entiendo que haya quien diga, oye, pues como cuando en la vida te ofrecen un bonus por un trabajo realizado, y si realizas el trabajo obtienes el bonus, y si no, está en manos o no del que toma la decisión darte igualmente ese bonus. O sea, yo puedo entender el lado de la mesa del club, es decir, el candidato en este caso, y el lado de la mesa de Marcelino. Si yo fuese entrenador y fuese Marcelino, tendría su punto de vista. Si soy club, me plantearía, bueno, pues su trabajo está siendo positivo. Ahora bien, ¿él cree que puede mejorar ese trabajo el año que viene? ¿Tiene ilusión por estar en este proyecto? ¿Realmente su primera opción también somos nosotros? Todo ese tipo de cosas las metería en una batidora antes de tomar una decisión, porque es que a mí tampoco me ha constado en ningún momento que lo mismo que dice Marcelino, que puede que los candidatos no le tengan como primera opción. Nunca le he oído a él decir que su primera opción es el Athletic, y yo como socio estoy deseando oír eso también. Porque estamos siempre nadando o navegando en aguas intermedias, que no te mojas tú, no me mojo yo, aquí nadie dice las cosas claras. Y sí creo que Marcelino, posiblemente si las elecciones hubiesen sido en otro momento, pues tendría una decisión tomada él, si es que no la tiene, el club la hubiese tomado y ya podía estar renovado o sabiendo que la relación contractual acaba en junio y no hay posibilidad de renovar. Pero es que estamos todos en un, no voy a decir un sin vivir, porque las cosas importantes son otras, pero sí en una incertidumbre clara. Y entiendo que según pasa el tiempo y las preguntas son más insistentes, a Marcelino le veo todavía más crispado un poco con la situación que se le ha creado. No sé si eso le ayuda o no le ayuda en el día a día de su trabajo, pero sí noto cada vez a un Marcelino más incómodo con este tipo de cuestiones, y quien tenía la solución pues no la adoptó en su momento.
Claro, aquí un oyente dice: me parece una vergüenza que a 10 de mayo todavía no se sepa la fecha de las elecciones, por la misma situación que no se saben los candidatos. Dice: y una vergüenza que a día de hoy no sepamos qué entrenador vamos a tener cuando la pretemporada empieza en julio.
Acuérdate, Fernando, perdona que os interrumpo un momento. Acuérdate, Fernando, de que en 2011 las elecciones fueron el día de San Fermín, y al día siguiente creo que salía el equipo para hacer la pretemporada. Creo que se arregló ese, entre comillas, entuerto. Yo siempre aposté por una fecha totalmente distinta a esas. Aplaudí en su momento que dentro de los dos meses de horquilla que pueda haber para un momento, a mi modo de ver, repito, óptimo, Josu Urrutia marcase unas elecciones en un momento que daban tiempo al que llegase a conocer lo que hay en la casa antes de tomar las decisiones de vencimientos de contrato en 30 de junio. O sea, creo que más o menos en esa horquilla entre diciembre y febrero hay tiempo para que todo el mundo conozca el personal que tiene el club y quién renueva, quién no renueva, quién hay que traer. Este presidente, desde la propia campaña electoral, renunció a eso y nos ha metido en un berenjenal que, como los 40 días tienen que transcurrir desde la fecha que se convoquen, a día de hoy, que creo que es día 10, ¿no?
Hoy es día 10.
10 de mayo nos llevarían al 20 de junio. Y el calendario sigue corriendo.
Y sigue corriendo, claro.
Es decir, que a poco que se despiste no va a cumplir ni lo de que iba a cerrarse en junio.
Pues lo de junio ya estamos quedan en 10 días. Margen peligroso.
Claro, y no, tenemos una asamblea de tema de estatutos en medio. O sea, yo
creo que nos falta mucho ya.
A ver,
no descartes que se convoquen este viernes o sábado para que sean el 22 o 23.
Yo estaba pensando, bueno, fin de semana sí.
El 22 o 23 de junio, no es fin de semana, es jueves, viernes.
No, digo este fin de semana que se convoquen.
La convocatoria.
Viernes, yo estaba pensando viernes, sábado o lunes. Yo creo que estamos cerquita en una semana de margen.
Claro, si es el sábado, forma, si la convocatoria es el sábado, las elecciones serían el 23.
El 23.
Pero si se convocase el domingo, no pueden ser el 24 porque es festivo.
Claro.
Lo lógico es que no sean tampoco ni 25 ni 26, que es sábado y domingo, y ya metes en el 27. Si para mí ya el 23 me parece una barbaridad, el 27 me parece una locura.
Pero para que sean el 23 de junio las elecciones hay que convocarlas este sábado, es lo que estamos comentando. Pero
también lo que es un disparate es que quieras tener a un profesional esperando a ver si va a tener un contrato de trabajo en este club la próxima temporada a esa fecha. Y por otra parte, las decisiones que deba tomar el que llegue sin conocer absolutamente a nadie, porque otro va a tomar esas decisiones, el director deportivo actual, que seguramente no va a seguir el 30 de junio, va a tener que ser parte activa en una serie de decisiones que ni le competen ya, porque no puede decidir quién se queda en el filial, quién se va en el filial, quién sube, quién baja, quién traemos, y encima convertimos esto en una especie de subasta de a ver quién ofrece más, qué entrenador ofrece un candidato, qué entrenador ofrece el otro, qué jugadores trae uno, o sea, un circo. Y yo creo que ese circo siempre se ha evitado cuando no se ha metido unas elecciones en este periodo. Creo que es un error increíble, uno más de la directiva del ICEDI.
La verdad es que a mí también me parece un poco despropósito que estemos en esta situación en este momento sin saber la fecha de las elecciones. Si yo creo que hubiera sido tan fácil como hacer las elecciones en noviembre o diciembre, que se podían haber hecho. Y encima este año con un mundial de por medio, que va a haber parón liguero, que no iba a influir en el desarrollo de la liga para el equipo. Yo creo que es un despropósito, o sea, no se sabe, los técnicos de Lezama están todos sin saber si van a continuar, no hay entrenador, bastante mal. La gestión esta ha sido bastante mala.
Bien, vamos con algunos mensajes. Dice aquí, dice 4 años aguantando a César.
Creo que no es obligatorio aguantarme y bueno, yo creo que he sido respetuoso con todo el mundo y doy mis argumentos y mis razones. A unas las compartirá, otras no, o igual no comparte ninguna, pero bueno, yo creo que no tiene ninguna obligación de aguantarme.
Lo de preguntarle a Marcelino si para él el Athletic es su primera opción, y parece que ningún periodista tiene bemoles de preguntárselo, tan difícil es.
Le recomiendo que escuche las ruedas de prensa.
Ya, por eso iba
a decir. Porque se lo hemos preguntado varias veces.
Está preguntado.
Está preguntado.
Incluso ayer mismo alguien le preguntó. Si, ayer mismo no, ayer y la semana pasada, si no considera que diciendo que se quiere quedar en Atleti, y su respuesta es: no, es que hay 50%. Yo soy un 50% de una parte. Para que yo me quede, tiene que haber la parte contratante. Marcelino ha dicho en un momento: yo me quiero quedar.
A eso voy, porque habrá un 50, bien, eso será discutible. ¿Quién llegue a la presidencia? ¿Cuentan contigo o no cuentan contigo?
Sí, pero tú.
Pero saber si tú quieres seguir.
Tú puedes decir: ese 50% que soy yo y mi cuerpo técnico queremos seguir.
Eso digo.
Yo he echado de menos eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, lo he echado de menos. Entonces, por eso intuyo, lo intuyo desde hace tiempo, que no quieres seguir.
Pues está claro. Yo es que llevo diciendo esto ya hace mucho tiempo y bueno, aquí pues seguimos. Pero vamos, respondiendo a este oyente, se le ha preguntado directamente toda esta cuestión. Sí. Otra cosa es cómo salen las respuestas.
Ayer zanjó el tema ya. Ayer zanjó el tema diciendo que no quiere hablar más de su futuro.
Fernando, si me permites, a cuenta de esto que comenta Carlos, yo es que me retrotraigo en el tiempo y recuerdo las declaraciones que suelen hacer los jugadores cuando intentan renovar. Siempre dicen que para mí el Atlético es la primera opción, luego pasa lo que sea, pero lo dicen.
Pero
yo no he oído, no he oído.
¿Tú has escuchado a algún jugador que llegue a cualquier club del mundo diga,
claro, pero
si no te sueltan aquello que desde pequeño soñó con esto y
pues
tal?
Eso, pero que me gustaría oír eso de Marcelino, decir, oye, nuestra primera opción. Ya sé que existe la parte contratante y toda la frase, claro, esa de Groucho Marx, pero coincido con mis compañeros de tertulia. Es que eso es lo que querría haber oído de Marcelino. La mayor ilusión que tengo es seguir en el Athletic y creo que hay equipo y hay futuro para hacer cosas mucho mejores. Y yo creo que ahí le hacemos la ola a todos.
Dice, para cuando Marcelino diga que el Athletic es su primera opción, va a ser tarde. Al final, si tú no te decides, a tu pretendiente le salen otras novias. Contra el Valencia se vio la gran deficiencia, dice, de Marcelino. No sabe hacer algo para cambiar las dinámicas de los partidos, de la del Athletic. La falta de bacalao, ya se ha hablado más que suficiente. Esta noche tomamos una granadina. Bueno, grande César, siempre das argumentos razonados. Mira, aquí al revés. Aquí te ha salido uno que apoya tus argumentos.
Bueno, pues se agradece todo, y del mismo modo que respeto las opiniones que no están de acuerdo conmigo o con mi forma de explicarme o lo que sea. También las respeto.
Vale. César, estoy contigo, dice otro. Dice, los familiares de tertulianos que no manden mensajes por lo de aguantar a César. Dice, luego, es broma. Y ahí nos pone unos dibujos de risa. Otro dice, si no me equivoco, Marcelino dijo que si llega a seguir esta directiva hubiese renovado. Por lo tanto, creo que ya se mojó con su primera opción. Bueno, sí y no, porque una vez que sabes que no va a seguir esta directiva, es fácil decir que hubiera seguido. Como no se va a producir en ningún caso, ¿no?
Sí.
Una vez que sabes que no va a seguir, pues es que sí, ya esa respuesta no vale nada.
Es verdad que lo dijo en una entrevista radiofónica, pero lo que dices tú, Mendy,
claro,
es fácil
si
decirlo
sabes que no va a seguir,
cuando sabes que no va a seguir el presidente actual.
Vale, pues nada, que vamos, bueno, es que dice, señor César, siga usted ahí en el oye, siga usted ahí, el oyente que apague la radio. Claro, es que mezclaba ahí las palabras y quedaba un poco raro. Ah, pues eso. Oye, otro que te apoya. Familiar, otro. Están los familiares, han hecho ahí todos unión.
Tengo mucha familia, pero es que creo que lo que dice este oyente es la base del respeto a las opiniones de los demás. O sea, te pueden gustar o no, pero hay que respetarlas, del mismo modo que no puedes gustar a todo el mundo.
Marcelino es un gran profesional y le echaremos de menos. Otro, totalmente de acuerdo con César. Uy, aquí no sé qué está pasando, César. Yo creo que aquí estás... Has tocado la trompeta, la corneta.
Lo que no he tocado es el teclado de mi móvil, ¿eh? Yo no soy el que está mandando ningún mensaje. ¿No?
Vale,
soy Copa, yo el que está escribiendo.
Eso es verdad. En Copa contra el Valencia se empató en San Mamés. ¿Fue culpa de Bordalás o de los que no metieron bacalaos? Si contra el Granada no meten bacalao a puerta vacía, va a ser culpa de Bordalás. Podéis seguir poniéndoos una venda en los ojos. ¿Pero quién dice eso? Si es que claro que nos faltan bacalaos, claro que nos falta tener más acierto de las ocasiones que creamos, pero eso no tiene que ver con que sea un infierno medirse a un equipo de Bordalás o ver un partido de este equipo, si es que no es más que lo que estamos diciendo. ¿No pensáis que aquí tuvimos otro Bordalás durante 4 años? Me refiero a Caparrós. Mamá, decías tú antes, ¿no? Que era Caparrós con barba.
Sí, Caparrós con barba es este, sí.
Ya, pues eso,
pero me gustaba más la versión Caparrós, la original.
Digamos que la ha mejorado la ha empeorado.
No, como... A mí me gusta más la versión original que la de... De Corbardalas.
Y dice otro, al Búfalo le veo mejor que nunca, hoy marca un hat-trick. Pues ahora vamos a entrar en detalles sobre el 11 que podamos presentar y como además César quería hablar del Búfalo, pues hacemos una parada y vamos con ello.
Es el momento de pensar en tu futuro. ¿Quieres conocer la formación profesional del Centro de Formación Somorrostro? Pues el próximo 11 de mayo a las 5 de la tarde, jornada de puertas abiertas de ciclos de grado superior. Conocerás las instalaciones del centro de la mano del profesorado de cada especialidad. Apúntate ya en nuestra web, somorrostro.com.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
El restaurante Asador Almiquechu es un caserío de 1850 restaurado, con vistas al puerto de Bermeo, para disfrutar los mejores pescados frescos y chuletones a la brasa. Almiquechu Erreteguía, en el barrio Almique, a 5 minutos de Bermeo. Reservas en el 94-688-0925, almiquechu.com.
Pero antes de hablar de ese 11 de las bajas y de Villa Libre, César, aguanta, hazte fuerte, porque Juanma quiere hablar... Nada, 2 minutos, no en los 2 minutos, sino aquí todos, de próximo entrenador, porque se está hablando... Hay un nombre por ahí que aparece, Pochettino. Aquí estamos de obras, sí, como podéis escuchar de fondo. No nosotros, sino los vecinos. Juanma, ¿qué?
¿Pochettino? No, se habla de Pochettino, se habla de Laurent Blanc.
De Laurent Blanc, eso es, de Valverde.
Semanas también. Atrás se habló de Valverde, se habló de Iraola, que bueno, está pues, negociando bueno, con
claro.
El...
Echeve ya no, porque sigue Echeve en el Villanes, no. Ha renovado.
Está la opción de Gasperini también, que va a salir de Atalanta. Que posiblemente salga de Atalanta, que cambian de dueños y que él quiere entrenar en la Liga, quiere cambiar. Es otro entrenador contrastado. Y no parece que la opción es la de Marcelino, porque no es el candidato uno de ninguno. Entonces, todo gira a que pueda haber un cambio de entrenador. Pero claro, cuanto más tarde sean las elecciones...
No, lo complica todo, eso es evidente.
Posiblemente peor sea la elección del entrenador, porque si es uno bueno, supongo que estará diciendo, a ver,
¿Hasta cuándo va a esperar?
Esa ya es la pregunta. Ya no decir por esperar, sino por decir, como decía Bielsa, es que van a considerar que soy un improvisado. O sea, no puedo llegar un día y el día siguiente entrenar. O sea, la gente quiere organizarse.
Hombre, yo sí quiero decir que lo primero que sí me parece mal es que Marcelino tenía que haber sido el primer candidato para hablar con él. O sea, con el primero que se tenía que haber hablado es con Marcelino. Yo creo que ha hecho méritos suficientes para eso. Y a partir de ahí, si te gusta otro entrenador, pues me parece bien. La opción Pochettino, yo la veo muy complicada, porque ¿cuánto cobra Pochettino en el PSG? No va a seguir en el PSG,
pues,
pero
pues claro, números.
¿Cuánto le puede ofrecer al Atleti? ¿Cuánta diferencia hay entre lo que le puede ofrecer al Atleti, bueno, y lo que cobra en Francia?
Y otros equipos, ¿no? Otros clubes que puedan contar con él también. O sea, me imagino que tendrá más opciones. Digo yo.
Sí, a mí lo que me cuesta creer es que un técnico de prestigio, y voy a conceder ese estatus a todos los que ha enumerado Juanma, porque es el que ha dado nombres, cualquier técnico de prestigio no va a estar aquí en una especie de tómbola y decir, oye, espero hasta el 20 y tantos de junio o no sé cuántos de julio a ver si alguien que me utiliza como baza electoral gana. Y si no gana, pues me voy aquí a ver obras, ¿no?
Entonces, o sea, estamos hablando de un entrenador que se supone que tiene que ser de primer nivel. Es que, ¿hasta cuándo va a esperar? O sea, es que es de locos.
Es que esto es creo que es mucho más serio que todo eso, ¿no? Y repito, la culpa de esto la tiene quien la tiene, ¿no? Pero ya puestos en esta situación, pues a ver, algunos de los técnicos que ha comentado Juanma, pues puedo tener un criterio más formado. De otros, pues igual conozco Gasperini, el de Atalanta es el que tiene un fútbol muy ofensivo, si sí. No recuerdo mal, ¿no? Bien, y que ha tenido buenos resultados en Atalanta. Ignoro si va a seguir o no, si está ahora mismo con posibilidades de perder el puesto de trabajo, pero el hecho es que, por ejemplo, Pochettino, a mí me gustaba mucho el Pochettino del Español, un técnico que apostaba por la cantera, que era un tío valiente en sus propuestas. Claro, el Pochettino de ahora es un Pochettino que ha probado una final de Champions, ha probado entrenar a las mayores estrellas del mundo, y yo no sé si más allá de la oferta económica puede tener ilusión por un proyecto como el nuestro, que me parece que es fundamental, que el técnico que venga tenga máxima ilusión. A partir de ahí, pues técnicos puede haber muchos, pero repito, que es que alguien que se conceptúe como un técnico de primer nivel, yo creo que venir aquí a estar en la tómbola a ver si para en su casilla o en la de otro, pues no lo acabo de ver.
Bueno, primero estar atentos a la convocatoria de elecciones, que barruntamos que pueda ser este sábado, con lo cual nos iríamos a unas elecciones el 23 de junio. Villalibre. A ver.
Pues voy a ser muy breve.
Hoy, en principio, pensamos que va a ser titular.
Sí, más allá de que haya tenido lesiones y que es cierto que esta temporada pues ha habido momentos en que ha estado fuera de circulación, a mí me parece increíble que un jugador como Villalibre sea un jugador que no te puede dar más que 5 minutos por partido cada no sé cuántos partidos. O sea, yo creo que ha sido un activo muy desaprovechado el último año y medio, y más allá de que siempre no le salgan las cosas, yo vi cosas durante los minutos que estuvo en el terreno de juego que echo de menos, y cuando el que tenemos como teórico delantero centro no tiene gol y le falta precisamente lo que tiene Villalibre, pues yo creo que se podría haber aprovechado su aporte, y a Iñaki Williams más en banda, aprovechando sus virtudes. No entiendo que Villalibre sea tan poco protagonista, y no me sirve de excusa las lesiones, porque cuando ha estado perfectamente tampoco ha sido utilizado. Creo que es un jugador que nos tiene que dar cosas y tener más protagonismo.
Hoy, en principio, Villalibre, Iñaki Williams arriba. Hemos diseñado a Raúl y yo un 11. Luego veremos si Marcelino nos hace caso o no. Si vamos hacia atrás, Munien y Berenguer en las bandas. Apostamos por vencedor. Decía Raúl que con Miquel Vesga yo me la jugaba con Dani García. Y atrás, con Pecha y Yuri en los laterales. Centrales, Íñigo Martínez y Vivian. Y, lógicamente, Unai Simón bajo palos. ¿Algo que decir? Carlos, Juanma, el propio César.
No, me parece bien, me parece una alineación. Tengo alguna duda igual en el lateral izquierdo, no sé, en algún momento igual le puede dar la alternativa a Valenciaga. Y la duda también es, yo creo que vencedor va a salir de inicio, la duda es si con Vesga o con Dani García. Yo también me postulo algo más con Dani García. Y la duda también puede ser la banda derecha, que igual siga apostando por Nico Williams, que bueno, no lo está haciendo mal.
Aquí el tema es que tenemos 3 partidos en una semana, digo, por si hay que valorar el tema de los minutos y demás, ¿eh? Digo,
sí,
eso también, por cierto, sí es aplicable, y tiene razón, a lo del tema de Valenciaga, que quizá puedan jugar hoy Valenciaga y Yuri el domingo, pues en fin, no sé.
Sí, pero bueno, yo sí que quiero ver a Villalibre de inicio, verle jugar todo el partido. Además, me gustaría un montón que marcara gol, que hiciera buen partido. El otro día aportó, cuando salió en el segundo tiempo, aportó bastante. Y yo creo que es un jugador, estoy de acuerdo con César, un poco desaprovechado. Es verdad que esta temporada ha tenido mala suerte por las lesiones, pero yo creo que es un jugador para ponerle en punta y con Williams en la banda derecha. Aunque no tengo ninguna confianza que Marcelino lo vaya a hacer, y mucho menos esta temporada ya, porque quedan 3 partidos.
A mí me ha chirriado últimamente el ostracismo de Berenguer. No sé por qué no se puede contemplar la opción Berenguer y Nico Williams en las bandas y que Muniain tenga un poco de descanso, que creo que también lo necesita y lo merece. Y por otra parte, simplemente una cuestión en cuanto a la confección de la convocatoria. ¿Estáis apostando como posible alternativa Valenciaga en el lateral izquierdo? Yo no entiendo que solo vayan 19 jugadores, que este entrenador prescinda totalmente, faltando dos centrales del central del filial, y que tenga como relevo de...
Dices, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Que tenga como relevo de central o relevo de lateral al mismo hombre. El partido te puede dar muchas circunstancias, pueden ocurrir muchas cosas. Si un central se lesiona, ahí va a tirar de Valenciaga. Si necesitamos dar descanso a Yuri, va a tirar de Valenciaga. No entiendo por qué, si te cabe en la convocatoria un central, y no jugando 19. El Bilbao Athletic hasta el domingo, ¿por qué no se apuesta nunca por el filial, por el central del filial?
Juanma, ¿tienes respuestas?
No, pero completamente de acuerdo. O sea, si te permite llevar el reglamento 22 tíos, pues llévate alguno. Llévate alguno porque puedes hacerlo.
Sí, porque ha llevado 19.
Ha llevado 19 y lleva a Valenciaga para todo. Si no es titular, ¿eh? Porque podría ser titular, y ya si es titular, entonces ya no te quedas con un central en el banquillo. Ya vas sin central. Entonces a mí las convocatorias en estos casos siempre me llaman la atención. Porque falta gente, o sea, y tienes, ¿eh? Y no tienes que llevar a un tío que dices, joder, es que si le tengo que sacar, tengo que renovarle por 30 años porque tiene ya más de 24 y no puede jugar. No, no, tienes jugadores menores de 23 años que pueden hacer ese doble trabajo y los llevas ahí por si acaso.
Aparte, Juanma, de que estamos siempre con el parche. O sea, él tendrá en la cabeza, bueno, tengo a Valenciaga para lateral, si me falta no sé quién, le bajo a Vesga o le bajo a Dani o tal. Y dices, coño, somos un club de cantera. Si te faltan dos centrales, tira del de abajo, ¿no? Le uses o no le uses, pero ya deja muy a las claras que no tiene confianza.
Yo creo que igual tampoco quiere hacer daño al Bilbao Athletic, aunque bueno, es cierto que podía haber llevado el Bilbao Athletic juega el domingo, pero últimamente no está tirando de gente de abajo, porque el Bilbao Athletic está jugando la vida también. El otro día cometió un error perdiendo en casa contra el Calahorra. No,
pero es curioso que se lleva al portero. Pero se lleva al portero. El otro día se lleva al portero, este también se lleva al portero. Sí.
Lo ha hecho en varios momentos de la temporada, ¿eh? Nunca, sí. En este caso es Paredes, el que parece que está siempre un poco ahí en vísperas de entrar, pero nunca ha apostado fuertemente por él.
No ha debutado, Paredes no ha debutado como León. O sea que,
llevando a dos centrales en una convocatoria...
Si solo tienes dos centrales es un poco extraño, sí, sí.
Dice aquí uno, ¿cuántos vizcaínos en el 11 para estar fichando y fichando? Fichemos bien de una vez. Pues hombre, en el 11 que hemos pensado, que hemos diseñado aquí, nos salen Íñigo Martínez, Vencedor y a libre Williams. Cuatro, ¿no? Sí, sí. Berenguer, Muniain, Navarros, Dani García o Vesga. Da igual, porque uno es guipuzcoano y el otro es Alavés. Yuri guipuzcoano, Vivian Alavés, Simón Alavés y Pecharmán guipuzcoano. Si ese es el 11, ¿eh? Vale. Pero es igual. El atelicioto me da igual Yuri o Valenciaga. Sacaríamos cuatro vizcanos por responder a este oyente. Arratsaldeon, soy un simpatizante atletizale de Ciudad Real. Os escucho siempre. Yo pondría a los dos hermanos Williams y a Mikel Valenciaga. Lo pondría también a Yuri. Ah, no, dice, lo pondría también. O Yuri para mí no está bien. Vale, nos propone Valenciaga en el lateral izquierdo y los dos Williams.
¿En las bandas o Williams en delantera?
No lo pone.
Vale.
Claro, es que esa es otra discusión. Y más de uno lo ha propuesto, ¿no? Decir, bueno, los dos Williams en las bandas y arriba, pues,
yo creo es que
García, Villalibre.
Mi opinión es que con esta plantilla este sistema no va bien, porque yo creo que Iñaki Williams tiene que jugar en la banda derecha, puede jugar Villalibre de punta. Esta plantilla para mí es más para jugar con un 4-2-3-1 que con un 4-4-2.
Sí, iba a decir eso. Yo a Williams le veo en banda en un 4-2-3-1. En un 4-4-2 con cierta responsabilidad defensiva lo veo difícil, como ocurre con Muniain en la otra banda actualmente, que defensivamente no aporta.
Y después hay otro tema. Le estás metiendo una presión que no aguanta. Le estás metiendo de delantero, de encontrarse esos unos contra el portero que no acierta uno. El otro día volvió a fallar otra. También se los podría encontrar jugando en banda, que se los encontraba antes cuando jugaba en banda. Pero yo creo que le está metiendo demasiada presión de jugar de delantero por el hecho de que tiene que marcar goles. Uh-huh. Y no marca goles, y no los va a marcar. No va a marcar nunca goles. Tiene otras cosas muy buenas. Para mí las dos cosas son ciertas. Tiene cosas muy buenas, pero no marca goles.
En el caso del partido, estamos ya terminando la gabarra y bueno, nos quedan, nos imaginéis los mensajes que hay aquí. Mira, uno, por ejemplo, nos pregunta sobre el tema del gol a Verás. Bueno, él dice, una pregunta, por favor. Tenemos mejor bacalao a Verás, se lo pone entre comillas, con la Real y con el Villarreal. Pero en caso de triple empate, el Villarreal tiene mejores guarismos de goles a favor. ¿Qué pasaría en caso de triple empate? Bueno, esto hay que ver, porque además hay un Villarreal-Real Sociedad en la penúltima jornada.
Sí.
Ojo a ese partido.
Creo que en el triple empate el Atleti salía por detrás. Creo que en el cara a cara creo ganaba, que sí. Pero en el triple empate iba por detrás.
No, en el cara a cara con los dos ganamos.
Sí, pero en el triple empate creo que vas por detrás.
Si no me equivoco y no ha cambiado la normativa, creo que eran los puntos que había sacado cada equipo en los enfrentamientos directos.
Es una liguilla.
Tendríamos 8 puntos, si no me equivoco. 4 contra los vecinos y 4 contra el Villarreal. No sé quién nos puede superar de ellos, porque con el Villarreal hemos empatado uno y ganado otro, ¿no?
Sí.
Y contra los vecinos lo mismo.
El Villarreal creo que gana uno.
Claro, o sea, yo creo que de 8 puntos ninguno pasaría, ¿eh? Pero no sé si la normativa sigue así. Antaño en triple empate eran los puntos entre ellos.
Hace poco hablábamos en redacción sobre el tema de lo que ocurre en la Premier, que ahí no cuentan los enfrentamientos entre los equipos, sino la diferencia a favor de goles, ¿no? ¿Quién marca más goles? Sí. Y ahí va a hacer una fórmula interesante, porque en cualquier partido tienes esa opción de seguir sumando goles, ¿no?
Y quitas la especulación también de
decir, bueno, quien juegues.
Con el gol a veras contra este, como lo tengo ganado, pues sé que en caso de empate con él, me da igual lo que hagan los demás partidos. Sí, puede ser una alternativa.
¿Te gusta también la idea?
Sí, pero creo que a día de hoy, si no me equivoco, es lo que os decía de los puntos entre los partidos directos.
Sí, sí, yo creo que es una liguilla. Es una liguilla entre los tres.
Pero te digo que lo de la Premier igual también se acaba heredando aquí, digo, porque también empezaron ellos con los 3 puntos por victoria y al final estamos todos, ¿no? Y a mí me parece que puede ser una buena solución. Bueno, aquí pues es lo que os digo, podríamos estar una hora leyendo mensajes. Dice César, es un buen contertulio.
Pues muchas gracias.
César,
que también, no te también hay quien piensa lo contrario.
Mano, pero... ¿Eh? Y esto en general dice, sois geniales, esto va para todos. Oye, pues muy bien, es que ricasco por estar ahí. Mira, otro dice, César, ¿qué te pareció la no asistencia de Urrutia al aniversario de la fundación?
Bueno, lo primero que quiero decir es que estuve ayer, tuve el placer de ser invitado, que aplaudo todo el trabajo que hace la fundación, me parece impresionante, y una devolución del Atlético a la sociedad que me parece que es plausible, ¿no?
Totalmente.
El otro, pues yo siempre me he manifestado a favor de Josu Urrutia, creo que es el mejor presidente que hemos tenido en los 30 últimos años, pero creo que no acudir a este tipo de cosas es un error, que debiera reflexionar, y a mí me hubiese gustado que estuviese allí, no lo puedo negar.
Que por cierto, estuvo Barcala, pero que nadie lo interprete como en una maniobra del club por posicionar a un precandidato que todavía no es oficial, sino porque Barcala fue en representación del Puerto de Bilbao, que es uno de los socios, no sé si son protectores o grandes protectores, de la fundación. Por lo tanto, ha ido en condición de...
Además se retiró relativamente pronto, supongo que no querría dar pie a ciertas cuestiones. Se acabó el acto, la exposición desde el atril y poco después marchó. Sí.
A mí me parece que Josu Urrutia también se equivoca no yendo a otra cosa es que no participe, pero me parece que se equivoca no yendo a ese tipo de actos.
Tenemos que cerrar y os doy 15 segundos a cada uno por la renovación de Raúl García. ¿Qué os parece?
Yo la aplaudo sabiendo que va a aportar menos cada vez, pero creo que es importante, y más viendo si alguien ha visto el vídeo de 10 minutos de ayer, que es un tío
un trocito en el
que
programa.
Nos hace mucha falta en el vestuario.
El vídeo es muy bonito, a mí me ha gustado mucho y también me parece bien la renovación. Él se lo ha ganado en el campo porque era por objetivos.
Lo firmó y si cumplía para adentro, o sea, vamos, más claro que el agua.
Decir, ¿no? Vale, y ahora la bolilla, empiezas tú, Carlos.
Pues 0-1.
El 0-1 y el hombre del partido.
Voy a apostar por Villalibre porque me gustaría mucho que hiciera buen partido.
Perfecto, pues nada, con el Búfalo entonces. Juanma.
1-3.
Vaya. ¿Y?
Berenguer.
Y ahí está el toro Berenguer. César, joder, te llevas las manos a la cabeza.
Yo un mix de los dos, iba a decir 1-3 como Juanma y
como el Búfalo.
Y 2 bacalaos del Búfalo.
Pues ya está, perfecto. Gracias a los tres, hasta la próxima.
Muchas gracias, Agur.
Pues nada, son las 3 en punto.